Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Una vez más, bienvenidos a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Conmigo Mauricio Imay, Dionisio Estrada y Hércules Gómez. Pero antes de ir con mis compañeros y antes de hablar de Cristiano Ronaldo, el América se enfrenta al Puebla y hay dos situaciones. Guillermo Ochoa parecería ya estar recuperado para el partido después de salir del caso de COVID. Y además, ¿a qué extranjero se dará de baja? Porque se acaba el tiempo. Para eso está nuestro compañero César Caballero. César, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué va a hacer Solari? ¿Quién de los extranjeros será dado de baja?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Esa es una pregunta que se resolverá hoy por la noche porque, como ya se está haciendo costumbre, el equipo del América trabajará en punto de las 19 horas en la cancha del Estadio Azteca para terminar de afinar todos esos detalles que comentas. El tema del extranjero lo tenemos claro, son 11 los que están registrados, solo puedes llevar 9 al partido. Bruno Valdés está descartado, te falta uno más y ahí es donde tienes que decidir. Hay que ver cómo está físicamente Richard Sánchez y Nicolás Benedetti después de que acaban de volver de la infección de COVID-19. Pedro Aquino ya está listo y parece que por lo menos iría a la banca, mientras que Álvaro Fidalgo también ya tiene todos los papeles en regla, ya está registrado frente a la Liga MX, pero él tiene en contra que únicamente ha trabajado un día con sus compañeros aquí en la Ciudad de México. Entonces Santiago Solari está esperando esta última práctica para ver cómo responden estos jugadores y entonces tomar una decisión de qué extranjero es el que no será tomado en cuenta para el duelo contra Puebla. En el tema de la portería parece cantado que Guillermo Ochoa estaría de regreso luego de que ya lleva un par de días trabajando al parejo de sus compañeros y como ya sabemos el desgaste físico de un portero no es el mismo al de un jugador de campo.
Por ende entonces podemos interpretar correctamente, César, que Fidalgo no va a estar para este partido.
Yo creo que no podríamos dar por asegurado no estar en este partido porque él tiene la ventaja de que venía jugando con el equipo del Castellón, entonces en ese tema físicamente él no está mal. Quizás lo que le costará trabajo es el tema de la adaptación a la altura, pero también tiene a favor que él es un refuerzo que pidió Solari, que lo conoce bien y que probablemente le dé oportunidad lo más pronto posible. No podríamos descartar que quizás vaya al banquillo de los suplentes y reciba 10-15 minutos si el partido así lo permite para que comience a sentir lo que es jugar en la Ciudad de México y jugar en la Liga MX. Además, también todavía no está claro qué tantas afectaciones tuvieron Benedetti y Richard Sánchez por el tema del COVID-19. Hay que recordar que, por ejemplo, jugadores como Federico Viñas le costó mucho trabajo retomar el tema físico y el tema aeróbico después de esta enfermedad. Entonces, es por eso que Solari está esperando esta práctica de hoy por la noche para definir cuál será el 11 que arrancará frente al cuadro del Puebla y, como ya lo veníamos hablando, qué jugador extranjero no será tomado en cuenta.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Ah, una última pregunta. Óscar Jiménez, en dado caso el portero, ¿ya está recuperado mentalmente en dado caso se le necesita? ¿O podría cometer otro error para que el antiamericanismo se cayera de la risa?
No creo que sea así. Óscar Jiménez bien. Es un tipo muy profesional, muy fuerte mentalmente, y si es muy que bien. Le toca jugar el día de mañana, seguramente lo hará de buena manera, Alvarito.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero. Dionisio Estrada, ¿qué milagro? ¿Estabas de vacaciones o qué demonios? ¿O quieren evitar que estés conmigo? No lo sé. A ver, Dionisio Estrada, comprométete. Buenas tardes.
Me da la impresión que es lo segundo. Saludos, Alvarito, Mauricio y también está Hércules Gómez. Me da la impresión que es lo segundo.
A ver, ¿tú podrías a jugar a Fidalgo de arranque o en este partido y a Guillermo Ochoa, sí o no?
A Fidalgo no, a Guillermo Ochoa lo pensaré. ¿Y por qué a Fidalgo no? Porque acaba de llegar hace unos días, todos sabemos cuál es el inconveniente de la altitud en la Ciudad de México. Quizás si este partido, y si no fuera el Puebla, el rival del América, a lo mejor fuera Mazatlán y se jugara en Mazatlán, pues quizá lo pondría a jugar porque está a nivel del mar. Pero estando a 2,240 sobre el nivel del mar, sería en algún momento dar una ventaja. ¿Por qué? Porque entiendo que en ese periodo de adaptación, si a lo mucho le alcanzaría para 45 minutos y es prácticamente quemar un cambio al medio tiempo por parte de Santiago Solari. Aunque él ha manifestado ya que pudiera jugar el sábado, no lo veo de arranque. Quizá le pueda dar algunos minutos, 15, 20 minutos y sobre el final del partido. Lo de Memo Ochoa, si bien es cierto de que se habla mucho del famoso ritmo futbolístico y más el portero, al final de cuentas, si está listo, lo pondría a jugar.
¿Es lo mejor volver ya con Ochoa para este partido, Mauricio Imay, o no corre riesgo América si es que pone a Óscar Jiménez para el partido contra Puebla?
Sí, está bien físicamente, Guillermo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Por supuesto que pensaría en él como el portero titular. En el caso de Fidalgo, comparto la idea de Dionisio. Me parece que no hay ninguna prisa, no hay por qué precipitar a este último refuerzo del conjunto de las Águilas del América. Lo puedes ir llevando de a poco y una vez que esté adaptado a la altura de nuestra ciudad, de la capital, entonces sí, utilizarlo y llevarlo a la banca.
Hércules Gómez, ¿puedes usar todavía Jiménez este partido o corre riesgo América con Puebla?
Sí, claro que sí, es un portero bastante capaz. Buenas tardes, buenos días a todos los televidentes. Sin duda, el problema no es Óscar Jiménez, y yo no estoy de acuerdo que era un gran error lo que pasó contra Santos. Yo vi un balón desviado que cambia la trayectoria y reacciona, y bueno, hizo lo que pudo.
Ay,
y gol.
Por
veo
favor.
Más error, si queremos hablar un portero, Acevedo y el tiro libre de Suárez. Eso sí es un error. Lo de...
Es
un desvío que no reacciona bien y pasa, pero ha mostrado ser un portero capaz. Ahora, dicho eso, si tienes a Guillermo Ochoa, si tienes la máxima figura del equipo, uno de los más pagados en la liga, la emblema de lo que es el equipo de la América, sin duda tiene que jugar. Si está en condiciones de jugar, tiene que jugar. Manda un mensaje a la afición, manda un mensaje de liderazgo a los demás. Creo que Solari tiene que contar con él, pero Jiménez es capaz.
Ok, bueno, el partido pasado cometió el error. Por más que haya un desvío, también hay un error de él. Y por más que su séquito le ponga likes a lo que estás diciendo, hubo un error de Óscar Jiménez. En fin, pero pasemos entonces a lo que será el partido de Puebla. Dionisio, ¿cómo tiene que presentar este partido el América cuando Puebla, y lo hemos admitido con Mauricio y lo hemos visto durante estas cuatro fechas, Dionisio, en ese sentido, se defiende bien, es ordenado, juega con balón, con salida controlada, con una salida limpia, le gusta tener jugadas de atracción y luego te viene con el juego directo buscando a Ormeño, algún rebote y que llegue alguno de los otros compañeros. América, ¿cómo tiene que jugar este partido?
Bueno, y no olvidar tampoco, Álvaro, la velocidad de Fernández, de Omar Fernández por un lado, de Cristian Tabó por el otro. Adelante creo que tiene jugadores capaces, hay que recordar, aunque América ha mejorado en defensiva, aún así sigue padeciendo mucho. Entonces, ¿cómo tiene que jugar América? Uno, tener la posesión del balón, ser el equipo protagonista, justamente ver cómo se empiezan a entender esa zona del medio campo que todavía no queda definida, ¿no? Hay que decirlo, en los cuatro partidos anteriores hemos visto por lo menos cuatro alineaciones distintas que ha presentado Solari, quizá porque quiere conocer a todo el plantel, algunos ya son un poquito más fijo. He escuchado por ahí que hoy Náveda podría ser el hombre que de cierta manera con Pedro Aquino termine peleando la titularidad. No hay que confundir, entiendo que Náveda ha hecho un gran trabajo, pero Aquino lo llevaste para hacer uno de los refuerzos importantes. Es más, aquí no es el refuerzo importante del América, viene de ser campeón con el León.
Dionisio Estrada, no, ¿cómo tiene que jugar América?
No, a ver, yo te estoy diciendo que al final de cuentas, si aquí no está listo, aquí no tiene que ser titular sobre Náveda. Entonces, en esa situación, ya te dije, tiene que tener posesión de balón y tiene que jugar en territorio del equipo de Puebla. No puede permitir muchos espacios atrás, porque ya te hablé de la velocidad, sobre todo de los extremos de Fernández y de Cristian Tabó. Y ojo con el juego aéreo, ya sea en táctica fija o en alguna jugada. ¿Por qué? Porque Ormeño va muy bien por ahí y América ha demostrado que no es tan fuerte todavía, estando en este momento, por ejemplo, Aguilera, como cuando estaba Bruno Valdés. Entonces, ojo con ese juego aéreo donde Ormeño va y puede ganar perfectamente cualquier balón y hacer daño.
¿Coincides, Mauricio Imay? ¿Tiene que jugar de esa manera el América, con la posesión, con el protagonismo en contra de un Puebla, que eso es lo que le gusta?
Sí, totalmente. Y coincido en que lo que más padece América es ese juego en táctica fija. Le cuesta mucho defender en ese sentido. Me parece que América tiene que ser el protagonista en el transcurso del juego, como local, en la cancha del Estadio Azteca, ante un rival que ha presentado un buen estilo de juego, que ha dejado buenas sensaciones, que yo por lo menos no me esperaba este trabajo del señor Larcamón, y a mí por lo menos me ha parecido algo atractivo. No estoy diciendo que con esto sea el mejor entrenador de la liga, no estoy diciendo que con esto este equipo vaya a ser el futuro campeón, pero sí creo que por lo menos en estos primeros cuatro partidos nos ha demostrado cosas muy interesantes.
Ahora, Mauricio, si va a estar centrando, Puebla, si va a estar aprovechando la táctica fija, ese no es el fuerte de Guillermo Ochoa, porque las salidas de Guillermo Ochoa no son buenas. O sea, ¿hay un riesgo entonces con Ochoa en táctica fija con el América o no?
Primero tendrán que estar muy atentos los dos centrales, ¿no? Después ya fijarnos en las salidas de Guillermo Ochoa, que muchas veces no requiere para salir, no requiere de salir para poder salvar al conjunto americanista, ¿eh?
Si hubiera salido contra San Luis,
ahora lo que sí te digo que es cierto, Álvaro, es que dentro de esas sensaciones que hemos visto en estas primeras cuatro jornadas, para mí han sido mejor lo que ofrece Puebla hasta en lo colectivo que lo que ha ofrecido América, ¿eh?
Ah, caray, explícame, a ver, dame más argumentos de eso.
No, bueno, a ver, ya lo establecía también y comparto lo que decía hace un momento Mauricio, ¿no? Y tú también lo decías al arranque del torneo, un equipo que prioriza bien lo táctico, un equipo que cuando tiene que ser vertical puede meter el trazo largo buscando a sus dos hombres abiertos. Entonces, ojo, porque yo de acuerdo a lo que tiene un plantel y a lo que tiene otro, sí veo que esas mejores sensaciones... A ver, no me vas a decir que hoy América es el América que quisiera ver todo el americanismo. Es un equipo que también, al igual que con un técnico... A ver, Larcamón también es un técnico que está haciendo un proceso. Pero en el tema de Santiago Solari...
Pero está más trabajado, más acabado.
Bueno, no lo sé, porque casi llegaron similar, pero creo que América... No, pero la exigencia de América...
A ver, Puebla.
La exigencia de América en el tope es mayor... Sí. Que la exigencia en el tope de Puebla. Y ante esa situación...
Eso siempre.
Bueno, entonces...
Eso ya lo sé, Dionisio Estrada.
Está bien, aunque tú lo sepas, hay que recordártelo, porque me extraña que hagas la pregunta. ¡Ah, caray! ¿Cómo es posible que hoy el Puebla muestre mejores sensaciones que el América? Por eso te digo.
Dogmatizando, echando choros Valdano menotistas,
vendiendo humo. No me apellido Morales, ni me llamo Álvaro.
No, el único humo que hay a mi alrededor es de los ardidos, nada más, que se están quemando en el ardor, nada más. A ver, Hércules Gómez, dice Dionisio Estrada que tendrá que cuidarse de balón parado y del contragolpe de Puebla. ¿Y cómo puede hacer eso América? Explícanos tú que estuviste en la cancha y que fuiste campeón, co-campeón de goleo con el Puebla, además.
Sí, sí, fíjate que cada vez que estás en un equipo como el Puebla y llega un equipo con la América, es un juego que anima, que motiva, que realmente uno se para y dice, quiero ganar ese tipo de partido, y haces todo lo posible para mostrarte con un equipo como el América, porque sabes que todo el mundo te va a ver. Ahora, estoy acordándome en este momento del gol de Puebla en contra de Cruz Azul, que viene siendo, si no mal recuerdo, un saque de meta, un balonazo, un trazo largo. Ormeño le gana a los dos centrales y peina el balón. Creo que esto no es una transición, ¿ok? Pero sí es una manera efectiva del equipo de Puebla.
Es un ataque directo.
Creo que se tiene que preocupar mucho más de eso el equipo de la América, porque Aguilera y lo que viene siendo Cáceres no son centrales que anticipan bien, no son centrales que son fuertes en el aire. Bruno Valdés sí lo es, pero no está. Ahí para mí es el problema. Transiciones, creo que el América tiene unos jugadores para combatir eso. Es un equipo que defiende bien lo que son las transiciones a espacio abierto. Pero compitiendo a lo físico, ahí es donde sí siento que le va a costar más a esta América. Balón parado, trazos largos, balones divididos. Ahí es donde un equipo como Puebla saca ventaja. Y sí, es cierto, ambos técnicos tienen el mismo tiempo con estos equipos.
Si
pero el equipo de Puebla,
Hércules,
equipo de Puebla ya viene jugando de esta manera. Lo jugó con Reynoso. El equipo de América quiere cambiar lo poco que generó el torneo pasado.
Pero
no, pero es Hércules distinto.
Gómez.
Es distinto el Puebla de Reynoso al Puebla del Arcamón, ¿no? Muy distinto.
Es mejor. Es mejor. O sea,
yo creo que este equipo de Puebla intenta proponer más, atacar más,
es lo mismo en balón dividido, en ganas, en transiciones, en juego defensivo, colectivo, lo que hacen defendiendo con bloques.
Yo
el
coincido
equipo de Reynoso,
con Hércules,
ojo,
es lo mismo pero mejorado, muy mejorado.
Vamos a ver, ese equipo de Reynoso que usted dice que este equipo es mejorado, este equipo de Reynoso en el paro estaba, ¿qué? 7 goles en contra. En el fútbol mexicano, la mejor defensiva. El torneo pasado, ¿qué pasó? ¿A quién votaron? Al equipo Monterrey, el campeón defensor. Entonces no vengan con mejor.
A ver, no. Este del Arcamón es muy parecido, pero mejorado. Mucho, muy mejorado.
Pienso que tiene más intenciones de atacar. Yo sí, pienso, yo más intenciones de atacar. A ver, pero una cosa es que ataque de la misma manera y otra es con qué frecuencia ataca. Y en ese aspecto, en su frecuencia de atacar, creo que es más recurrente que lo que hace con Juan Reynoso.
Y es mejor. A ver, Mauricio, ¿qué decías?
No, a ver, no sé si sea mejor, pero por lo menos sí es más agresivo, más valiente. Yo por lo menos así lo veo, comparándolo con el Puebla de Juan Reynoso.
A ver, Mauricio, los laterales del América suben, sobre todo Sánchez sube. ¿Quién se va a quedar cubriendo a Fernández?
Híjole, o sea, ¿cómo híjole, tendrías que contrarrestar
el contragolpe de Fernández?
Lo que pasa es que ahí tienen que ser, estar muy atentos los dos laterales. Dices, uno sube y el otro se queda. Yo no sé si teniendo a dos extremos con tan buen cambio de ritmo como son Fernández y Tabó, exista la necesidad de que uno vaya por fuerza, ¿no? Si se tienen que quedar, no pasa absolutamente nada. Creo que lo ideal es tratar de adelantar tus líneas para no darle tanta libertad en ese cambio de ritmo, que es lo que mejor explotan tanto Fernández como Tabó.
Bien, voy a la pausa.
Yo nada más pienso que no, sí. Ya no están subiendo tanto como lo hacían con Miguel Herrera. Creo que sí los detiene un poquitito más Solari a los dos laterales. Y como dato,
pero si
nada más, como estadística, nada más, de los últimos 5 partidos, es cierto, pueden representar alguna dificultad, pero al final, los últimos 5 partidos han sido victoria americanista.
Ahora, ¿qué cosas, Este mal América puede terminar de líder tras esta fecha. ¿Cuál equipo tiene una visita más complicada?
También
esta
podía la pasada, 5?
Chivas contra León o Pumas contra Rayados de Monterrey. Vote y participe en nuestra encuesta. ¿Cuál equipo tiene una visita más complicada esta jornada? Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe con las Águilas del América por ESPN Deportes. América contra Puebla, la quinta fecha de la Liga MX. Los esperamos a las 7:30 del Este, 4:30 del Pacífico por ESPN Deportes. Frente a los Rayos del Necaxa, partido que tendremos por ESPN, Mauricio Imay y un servidor estaremos en la transmisión de dicho compromiso. Hércules Gómez, este Cruz Azul ilusiona. ¿Cómo tiene que plantear el partido contra Necaxa?
No me molesta el planteamiento de Reynoso, partiendo desde atrás para adelante, pero este Cruz Azul es evidente que tiene una falta de gol y sé que vienen de golear a lo que es el equipo de Querétaro, pero previo a ese partido, los goles de Cruz Azul, ¿qué eran? Balón parado de Escobar. No es un equipo que genera mucho, creo que le falta otro elemento en lo que es la ofensiva. Es un equipo con muchas dudas a la ofensiva, sí es un equipo que defiende bastante bien. Es un estilo que conoce Juan Reynoso bien. Entonces, si no tienes los jugadores, tienes que tener el buen orden.
¿Cómo no te va a molestar a lo que juega Reynoso? Porque eso es egoísta, hermano. Tú estuviste
con lo que tiene, Álvaro. Dime qué tiene.
Irracional.
Pero ¿cómo que con lo que tiene?
Espérate, los primeros juegos, dime qué tenía.
Por eso.
Una cosa son los primeros juegos, ahora es lo que tiene.
Es que Mauricio, al estar Hércules en equipos chicos, pues el balón siempre iba a ir para él. Era como cuando recién llegó Kareem Abdul-Jabbar a los Lakers, el balón va para él. Pues claro, eso le gusta.
Sí, los Lakers, equipos chicos.
No, era un ejemplo. Yo sé que no. Después llega Magic y no todas las opciones eran para Kareem, ciertamente. Pero cuando tú estabas en Puebla, todo era para ti, pues por supuesto. O sea, no sea cínico, Hércules Gómez, tampoco, por favor.
No es de ser cínico, no. Hay que ser realistas. Con lo que tenía Reynoso... hizo lo mejor que pudo en las primeras jornadas.
Lo que tenía. Ya cambió.
Sí,
ya cambió.
Perdóname.
Eso sí. Dime, lo que tenía, sí.
Este
lo que tiene un equipazo.
En el último tercio.
Está bien, no tenía a sus mejores futbolistas, pero a ver, estamos hablando de uno de los mejores planteles que hay, a mi entender, en el fútbol mexicano. Y se le suman ya Paul Fernández y Walter Montoya, que me dicen los dos futbolistas están listos.
Sí, el problema, Mao, de Paul Fernández y Walter Montoya es el tema del pasaporte, o la visa de trabajo, más bien. No sabemos en qué situación está, aparentemente no han llegado. Y ahí, administrativamente, entonces también Cruz Azul está fallando. ¿Por qué? El de Figaldo ya está, ¿no? ¿Y por qué estos dos de Cruz Azul no? Otra vez Cruz Azul administrativamente se está viendo lento. Y se está jugando en contra. A menos de que en las últimas horas, de pronto me terminen callando la boca y terminen llegando, ¿no?
A ver, eso es cierto. Pero bueno, a ver, es un caso aparte que no es mentira, Dionisio Estrada. Pero hay una situación. ¿Va a ganar Cruz Azul al Necaxa? Porque no ha ganado en Aguascalientes desde el 2009. Bueno, despídense. No, permíteme, voy a despedir a ESPN. A continuación se va a quedar con el partido de Inter contra Fiore, pero nosotros vamos a ir por ESPN 2. Vamos a continuar, vamos a la pausa y ahorita seguimos hablando de ese tema de Cruz Azul que está bueno y sabroso. Así que, chao. Continuamos.
Seguimos.
A ver, Dionisio Estrada, Cruz Azul no gana desde el 2009 allá en Necaxa. Por algo ha sido, ¿no?
Bueno, es una plaza que se le dificulta, bien lo has dicho. O sea, estamos hablando de prácticamente 12 años, pero hoy tiene equipo para poderlo vencer. Sí sabemos que este Necaxa, de pronto hay unos partidos que te saca de onda, por así decirlo, porque los juega mucho mejor de lo que realmente esperabas. Y hay partidos que cuando vienes a ver, se va al otro extremo, ¿no? Dices, qué mal partido dio Necaxa. Creo que hoy Cruz Azul, cuando hacías la pregunta al arranque de este segmento, ¿cómo tiene que presentarse Cruz Azul? A ver, si recordamos el último partido de Cruz Azul contra Querétaro, que ayer termina ganando y que lo termina goleando, pero un Querétaro que ayer termina también venciendo al equipo de Pachuca, exactamente, al equipo de Pachuca, este Cruz Azul tendría que arrancar con los mismos 11 elementos que terminó arrancando en el último partido. ¿Por qué? Porque ya vimos que este cuadro funcionó aparentemente contra Querétaro, funcionó como una maquinita. Entonces, cuadro que gana, pero no solamente que gana, sino por la forma en cómo termina ganando en la cancha y expresando el fútbol, tendría que repetirlo justamente hoy.
Claro. A ver, Mauricio. Dionisio, a ver, Mauricio, perdón. ¿Va a golear Cruz Azul al Necaxa?
Va a golear, tiene para golearlo. Tiene para golearlo. Al final, en el transcurso del juego, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es para ti golear? ¿Ganar por tres?
No, es que. Hermano, no te robes las líneas de Anselmo Alonso, por favor. No te robes su discurso. A ver. Claro que pueden pasar muchas cosas en el transcurso de un partido. ¿Lo va a golear para ti, sí o no? ¿Le metemos a las altas, sí o no?
¿Qué es golear para ti?
Tres goles
tres
para
o
ti.
Más.
¿Que gane 3-0?
No es goleada, es 4-1. No. O 5-2. No. O 6-3.
No. Sí, ver, sí, 3-0. Sí, es que por eso. No, 3-0 no va a ganar Cruz Azul. Sí lo va a ganar, me parece que tranquilo, me parece que no pues le va si a poner mayor resistencia hoy Necaxa. Sí, esa es otra cosa, es un partido completamente distinto. La versión que vimos de Querétaro, completamente desconocida, ¿no? Con relación a lo que ayer nos presentó el equipo del Piti Altamirano. Yo creo que lo va a ganar por dos goles. No lo veo goleando así 3-0, 5-1,
pues
6-0.
Ya regresó el cabeza,
no.
Ya está.
Pero
cabeza,
Álvaro, ¿no nos acabas de decir que no gana ahí desde el 2009? Entonces no, tampoco no puede haber un salto diferente, tan abrupto de decir, tiene casi 12 años sin ganar y ahora le pides justamente en ese escenario golear al Necaxa.
No, no le pido a Cruz Azul que lo golee.
Sí, está pidiéndolo.
En defensa de Álvaro aquí, son cuatro jornadas y sí es una de las peores defensivas de la liga, el equipo de Necaxa.
Ajá. Entonces, Hércules, ¿Cruz Azul goleará a Necaxa o vencerá por lo menos 3-0, 4-1 o así?
No. No creo que va a golear, sí creo que va a ganar. El Cruz Azul creo que ha mejorado. Posiblemente Cabecita les va a dar muchísimo, pero más de tres goles a este equipo con el ADN de Reynoso, no lo veo otra vez. Creo que de repente pasan accidentes, creo que el equipo de Querétaro no supo cómo responder, no supo cómo reaccionar.
Caray.
Pero no veo una goleada de Cruz Azul en Aguascalientes.
O sea, ¿tú no crees que este Cruz Azul ya reaccionó? Para ti fue un accidente lo que pasó contra Querétaro, Hércules.
No, aprovecharon un buen momento. Y la verdad, de eso se trata el fútbol, de aprovechar sus momentos. Pero yo creo que este Cruz Azul, para realmente ser candidato, para realmente competir, le falta un jugador, le falta ese 9, le falta alguien para acompañar a Cabecita Rodríguez.
¡Ah, caray! Pues tanto que me hablan de Santiago Jiménez, Dionisio Estrada,
joven,
tú eres de los promotores
del Chaquito,
¿no? Es promesa,
tiene futuro.
O sea... Y tanto que me habla Dionisio Estrada que el Chaquito, ¿dónde está tu Chaquito?
Yo te hablo del Chaquito. Ah, chirreón, ¿cuándo? Si creo que en los últimos 15 días es la primera vez que nos toca estar juntos prácticamente. Entonces, pero a ver, es cierto que a Santiago Jiménez por supuesto, ese proceso de madurez, de recorrido, de ser un hombre que en el área empiece a...
Si le falta, no está para la máquina.
Sí. Más, empieza a presentarse más, pero a ver, pero también es cierto... Que en este caso Cruz Azul tiene que ir poniéndolo, porque es la única manera que entonces él va a empezar a soltarse, a confiar.
El año pasado, en 15 partidos, 4 goles.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿quién fue el goleador del equipo el año pasado? ¿Quién fue el goleador del equipo? Ahí está entonces. Ahí está entonces.
O sea, el otro no podía meter por lo menos un doble.
Entonces le caía esa responsabilidad más al cabeza que al propio Santiago Jiménez. Metió 4. Probablemente este torneo nos sorprende y mete 6, 7 u 8 anotaciones.
Pero si estás diciendo que le falta madurez, ¿cómo nos va a sorprender?
Por eso, tú quisieras que de pronto apareció Santiago Jiménez, el centro delantero, 15 goles por este torneo, de aquí hasta que se muera. No, si tampoco es así.
Hércules Gómez, tranquilo, vino de la MLS y fue goleador. O sea, ¿por qué a Hércules y a Hércules no le exigíamos nada?
¿Y eso qué tiene que ver?
¿Y al Chaquito no le vamos a exigir?
No, sí hay que exigirle, pero también hay que decirlo. ¿De cuándo acá? Chaquito tampoco ha sido...
Yo tenía 27 años cuando llegué al
Santiago Jiménez no tiene, por supuesto, todavía el puesto de titular asegurado.
Álvaro, lo que más preocupa aquí no es que tú no creas en él, es que el equipo de Cruz Azul, los directivos, no crean en él. Si no, no buscan en el extranjero, la que es un 9.
¿No le han dado oportunidades, Hércules?
La oportunidad de una, de Seco, que se lleve todo el torneo a ver qué pasa. Pero estaban buscando en Brasil, porque están buscando en MLS también por otro 9. Tenían problemas y ven problema en lo que es esa posición.
A ver, si en 22 partidos tiene 4 goles, o sea, ¿de qué me estás hablando, Hércules Gómez, por favor?
Ok, una pregunta. En esos 22 partidos, ¿cómo le fue a Cabecita a su lado?
Al Cabecita le fue muy bien. Ok, pero le fue mejor Hércules, increíblemente, porque tengo los números, le fue mejor cuando no estaba el Chaquito.
Comparando un jugador ya duro, maduro, derecho,
sí,
como lo es
esa es otra cosa.
Santiago Jiménez, por favor,
¿mete gol
locura
el Chaquito hoy o no mete gol?
Sí, sí mete gol.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues por decir algo, pues ¿qué más da si mete o no gol? O sea, aquí lo importante es que gane Cruz Azul. Aquí lo importante es que gane Cruz Azul y que siga mejorando. ¿Qué más da? ¿Quién mete el gol?
Mejor jugador de la historia. No, por supuesto, no me refiero al Pollo Briseño, no, por favor, que hoy cumpleaños también, ni a Neymar. Me refiero a Cristiano Ronaldo. Tipo que mide casi 2 metros, que todavía 40 años, logros individuales, calidad individual, colectividad, impacto en la historia. ¿Qué quieres decirme, Dionisio Estrada?
No, que antes de ir con José del Valle, con la información de León Lecanda, ya llegaron las visas de Walter Montoya y Paul Fernández.
Aclaremos.
No, porque hay que dar la información correcta al final de cuentas. Si es así, corregimos entonces la información. No es que aclares, no es una opinión, es una información que estamos dando.
A ver, bueno, ya que estás muy caliente, Dionisio Estrada, ¿quién es el mejor jugador de la historia para ti?
Pelé,
¿por qué?
Porque lo que yo le he visto a Pelé, que quizá algunos más... Sí, por videos, porque no lo vi jugar, pero todos los videos que he visto, todos los demás, lo que hizo Pelé fue repetición. No he visto como que lo superen. Ya Pelé había hecho...
Los movimientos de Pelé son como los de Cristiano Ronaldo.
Ya Pelé se había quitado 3, 4, 5 jugadores. 3, 4, 5 jugadores. Pelé, dentro del área, el remate de cabeza que tiene Pelé, quizás lo iguala a Cristiano Ronaldo, pero no ni siquiera Messi, ni siquiera Maradona, por ejemplo.
Nada más compara los videos de Cristiano y con Pelé, dime si se parecen. Bueno, o sea, si Pelé es igual a lo de Cristiano, por favor.
Por eso te estoy diciendo, Cristiano nunca va a hacer lo que hizo Pelé. De entrada, Cristiano nunca va a hacer lo que hizo
con
Pelé.
Estas defensas.
En cuanto a la gambeta, en cuanto al juego individual, en cuanto a quitarse 3, 4, 5
jugadores. ¿No viste Manchester United a Cristiano Ronaldo jugando como volante ofensivo creador?
Por el sector de la izquierda.
¿No lo vieron en Manchester United?
José del Valle, si te vas a arder y no estás preparado para escuchar la verdad, no me preguntes.
Sí, pero si me vas a venir con engaños y mentiras.
No te digo engaños. Ahí está.
La segunda mentira,
José del Valle. qué bueno que está con nosotros. Pensamos que había rehuido de su responsabilidad de estar con nosotros. Dígame una cosa.
No.
¿Quién jamás. Para usted es el mejor jugador de la historia?
Para mí, en ese debate, Messi y Cristiano todavía no entran. El debate para mí sigue estando entre Maradona y Pelé. Ajá. Y yo, Álvaro, me quedo con Diego Armando Maradona, porque creo que ningún otro futbolista en la historia de este deporte ha sido tan influyente para su selección como lo fue Maradona en esa Argentina de 1986. Ojo, cuando yo digo que para mí Maradona es el mejor, no estoy diciendo que Pelé es malo. Para hablar bien de una persona no hace falta denigrar
a no se cura en salud, directo, José. No se cura en salud.
No, Alvarito, a Pelé no le quito absolutamente nada. 17 años lo que hizo en el Mundial de 1958. Pero ojo, después, en 1962, cuando Pelé se lesionó, Brasil de igual manera ganó el Mundial. Exactamente, jugaba en un equipo 70, lleno de cracks. La Argentina de 1986 tenía muy buenos futbolistas,
¿pero
Álvaro?
Pero
Maradona no estaba tan bien acompañado como Pelé sí estaba con Brasil.
Don José del Valle, o sea, Argentina clasificó, si usted lo recuerda, llega hasta la final con trampas, don José del Valle. Y usted me va a poner, ¿acaso usted me pone a Lance Armstrong como el mejor ciclista de la historia? Cuando se le encontró dopaje. O sea, seamos claros, porque la FIFA en su manual médico dice que esas sustancias sí ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. ¿Ahora está haciendo usted una apología a la trampa y al dopaje, don José del Valle?
No, primero que todo, de ciclismo no sé absolutamente nada. Conozco la historia de Lance Armstrong, pero por favor no me pregunte de ciclismo. Yo no soy como esos todólogos que hablan de todos los deportes. Sí. Lo mío es el fútbol, Alvarito. Y con relación a la pregunta que usted hacía, ¿Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia? No. Sí. Y ojo, Alvarito, con esto que le voy a decir. Por usted favor. Que siempre pide racionales. Escuche estos racionales. Ni Cristiano ni Messi pueden ser considerados los mejores de la historia, porque históricamente el parámetro para medir a esos futbolistas que llegan al Olimpo de este deporte es el Mundial. Cristiano Ronaldo y Messi han jugado cuatro Mundiales. Escúcheme, Alvarito. Históricamente ha sido así
según,
Alvarito.
Según algunos,
históricamente ha sido así.
O sea...
Perfecto. Yo sé que hoy la Champions juega un papel preponderante y en ese contexto sí no ha habido mejor futbolista
don José
que Cristiano
del Valle.
Ronaldo. Es el máximo goleador.
Yo
ganó
a usted
la Champions
lo he escuchado
United,
en Jorge Ramos
ganó
y su
cuatro
banda.
Veces con el Real Madrid.
Y usted ha dicho que la Champions tiene mayor nivel competitivo que el Mundial, ¿cierto o no?
Sí, claro, por supuesto. Sí, es correcto, pero ¿qué es más trascendente? A ver, cada año hay futbolistas que ganan la Champions, como Messi, como Cristiano, pero ganar el Mundial que se juega cuatro años, Álvaro, es algo muy especial. Y le quería decir lo racional.
Nunca
que
deja
no me
terminar,
terminar,
así es.
No le quito nada a Messi y a Cristiano Ronaldo. No le quito nada a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero ojo, con sus selecciones, los dos en cuatro Mundiales, en partidos de eliminación directa, ni Cristiano ni Messi han marcado un solo gol. Es decir... Cuando más grande ha sido el escenario, cuando los partidos han sido más complejos para Cristiano y para Messi en los Mundiales, ninguno de los dos ha mostrado lo que sí muestran con el Real Madrid, o en este caso ahora con la Juve. Estamos hablando de que Messi es el máximo
don
goleador
José
en la
del
historia
Valle.
De Argentina y del Barcelona. Sí. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de Portugal, del Real Madrid y de toda la historia de este deporte y de la Champions. Pero en el Mundial, Alvarito, de octavos de final hacia adelante, ninguno de los dos marcó
don
un
José
solo gol.
Del Valle,
no los podemos considerar todavía por encima de Maradona
dicho,
ni de
José
Pelé.
Del Valle, que la Eurocopa tiene mayor nivel que el Mundial. La ganó dirigiendo el último partido. Bueno, qué grande, Cristiano. ¿No ha dicho usted eso?
No, la Eurocopa no tiene mejor nivel que el Mundial. Eso no lo he dicho y se equivocaron aumentando el número de equipos de 16 a 24. Me parece que con 16 equipos veíamos una Eurocopa mucho más competitiva. Cuando vamos al mano a mano entre Messi y Cristiano Ronaldo a nivel selecciones, en ese mano a mano sí lo termina ganando Cristiano Ronaldo, no nada más porque ganó la Eurocopa, sino también porque ganó la UEFA Nations League, que fue la primera que se disputó, la ganó Portugal con Cristiano Ronaldo. Cristiano, en esa final donde no pudo jugar desde los intangibles,
claro.
Fue clave, era una extensión del técnico, era un líder, algo que Messi lastimosamente todavía no termina de exhibir. Ahora, dentro de la cancha, Alvarito. A mí me encanta Cristiano, no, me encanta. Pero yo veo a Messi, tiene póster de él en su casa.
Por eso le digo, José está siendo objetivo. Y Alvarito se deja llevar nada más porque mide un 85. Ese es uno de tantos racionales, Dionisio Estrada.
Cuando yo veo a Messi, veo arte, veo plástica, veo magia. Messi representa lo que históricamente yo siempre pensé cuando pensaba en el jugador de fútbol.
Sí,
pero, sí, pero no fue tan consistente como Messi.
O sea, 3-4 años.
Por eso la consistencia de Cristiano es viable también. Consistencia y también la de Messi, ¿no? A ver, Hércules Gómez, ¿quién es el mejor jugador de la historia para ti?
Diego Armando Maradona. Entiendo lo que vas a decir, que engañó, que tramposo. Yo no tengo...
Y tú eres estadounidense y no toleran ni la mentira ni la trampa. Y en su cultura es... Después
favor,
eran los atletas
por favor.
¿De dónde es Lance Armstrong? ¿Dónde lo sacaron, ¿de dónde lamentablemente, acompañado
esto es,
de
esto
la mano?
Es muy fácil, esto es muy fácil.
Qué bárbaro, increíble
no
tuyo, Hércules.
De ver jugar a Pelé, era puro video, es un crack, los mundiales, lo que ha hecho... Pero los jugadores en esta generación, los movimientos tan fácil que él hacía contra ese tipo de jugador, creo que el nivel se tiene que hablar de eso, tiene que de destacar lo que es el nivel. No es culpa de Pelé, o sea, dominoso era. Pero vemos a Diego Armando Maradona, lo que él hizo contra buenos jugadores, está bien, contra buenos jugadores, y cómo lo hizo. Se fue de un equipo Barcelona a Napoli, un Napoli que no era nada en el país, no era nada en la liga, y lo convirtió en
algo. Tampoco estaba solo con Carioca y Alemão, ¿eh?
Perdóname,
es que solo,
en Napoli.
¿Eh?
No hemos visto a Messi, no
con Careca
hacer eso.
Carioca es el de Tigre, güey.
Sí, ese fue el
Careca. A ver, Mauricio Imay, para ti, ¿quién es el mejor de la historia?
A ver, no tengo duda de que por números, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el día de mañana... Van a pelearse por ese sitio, ¿no? A mí me gusta, cuando hablamos de la historia, a mí me gusta hablar de los futbolistas ya retirados, o sea, no de los jugadores que todavía están en activos, como es el caso del argentino y el portugués.
¿Por
y
qué?
Por eso, porque todavía están activos, porque todavía tienen la posibilidad de seguir
ganando.
Están en la
mesa, Mau, están en la mesa.
¿Decías, Hércules?
Explícale qué es la mesa, es un concepto estadounidense de... Comen con Michael Jordan,
comen con
Tom Brady.
Ahí están, en, deben estar, merecen estar en esa plática, ese discurso de mejores de todos los tiempos, sin duda.
Sí, pero van a estar, sí, por supuesto que van a estar. Yo si hoy me tengo que quedar con uno, me quedo con Diego Armando Maradona.
O sea, ustedes apoyan a los tramposos, a los dopados, ¡bravo! A los que meten la mano, a los que les dan bidones
apoyo,
a los brasileños.
Yo te apoyo.
Son unos tramposos, menos Dionisio, que él dijo Pelé.
Sí, no, pero de todos modos, en el tema de Maradona yo te pregunto.
Sí.
Eso que era una droga social y no para sacar provecho.
Está en el reglamento de la FIFA.
Espérame, yo te pregunto.
Mejora
¿eso le dio
el rendimiento? ¿Qué milagro? ¿Estabas de vacaciones o qué demonios? ¿O quieren evitar que estés conmigo? No lo sé.
Me da la impresión que es lo segundo. Saludos.
El problema no es Oscar Jiménez. Y yo no estoy de acuerdo que era un gran error lo que pasó contra Santos. Yo vi un balón desviado que cambia la trayectoria. Bueno, hizo lo que pudo y gol.
Bueno, el partido pasado cometió el error. Por más que haya un desvío, también hay un error de él. Y por más que su séquito le ponga likes a lo que estás diciendo, hubo un error de Oscar Jiménez.
La exigencia de América en el tope es mayor. Sí. Que la exigencia en el tope de Puebla.
Sí, eso ya lo sé, pero dice Estrada.
Está bien, aunque...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ustedes a la segunda hora de Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan en esta fecha del fútbol mexicano a León. Ya estaremos hablando de lo que es el partido, pero ¿cuánto más durará Víctor Manuel Bucetich? Nuestro compañero Jesús Bernal nos comentó, de acuerdo a lo que reportó, que si pierde Bucetich, se va del equipo. Ha salido ya los Report Fans, el séquito también del Guadalajara o de la prensa amiga, a la cual solo le dan las preguntas en las conferencias de prensa o la información, a desmentir eso. ¿Por qué Guadalajara no correría a Víctor Manuel Bucetich si pierde? ¿Por llevarnos la contra? Si fuera así, sería una estupidez. Al final de cuentas, seguiría siendo negligente con sus propios intereses. Si pierde Víctor Manuel Bucetich, este equipo no tendría solución. ¿Le pesó a Peláez? ¿Será que por llevarnos la contra lo aguantará una fecha más? Marcelo Michel Leaño, de acuerdo a lo que sabemos, ya está preparado, está atento, está listo, está presto. ¿Ves? Pero se le ha tenido paciencia a Bucetich y no ha llegado los títulos. No ha venido ese toque dorado. Por más que me digan que venció al América. Si a eso aspira el Guadalajara, a vencer al América, está bien que le den un trofeo cada año, cada torneo, cuando llegue a derrotar a las Águilas, su padre, América. Hablando de la paciencia, el Güero Real, exformador de las Chivas Rayadas del Guadalajara y ex técnico también, dice que en sus tiempos no le hubieran tenido la misma paciencia que le han tenido otros técnicos en el rebaño. Vamos a escuchar.
Mi salida nunca fue por resultados. O sea, las ocasiones en las que salí, el equipo estaba en zona de calificación, estaba metido. En la segunda ya no fue lo mismo porque ya no estaban la mayoría de los jugadores de la cantera, ya habían contratado refuerzos, había muchos lesionados, operados, no se pudo tener la misma idea de juego, ya tuvimos que adaptarnos. Pero el equipo estaba en zona de calificación, de ninguna manera me hubieran permitido tener un paso como el que se tiene ahorita. Esa es una diferencia que para la gente que somos canteranos, ya sea como jugadores o cuerpo técnico, de ninguna manera existe la misma tolerancia.
Mauricio Imay, ¿difieres o concuerdas con lo que dice el Güero Real? ¿Se discriminó al Güero Real porque no tenía quizá el renombre de Buse o la nacionalidad de Matías Almeida en su momento, al cual le tuvieron mucha paciencia, no así con otros técnicos del Guadalajara? Recordar que este hombre estaba en zona de clasificación, el Guadalajara se metió en un bache de empates, si mal no recuerdo trajeron al Sheriff Quirarte y todo fue un desastre. ¿Se discrimina, difieres o concuerdas con el Güero Real?
A ver, a los entrenadores, Álvaro, desde mi punto de vista se les tiene que cesar, uno, por resultados y dos, por perder el control del grupo, por perder el control de los futbolistas. Quizá en esa ocasión el Güero Real le favorecían o avalaban su trabajo los números, pero no tanto el control de los futbolistas y por eso en aquella ocasión quizá fue cesado el Güero Real. No puedo hablar de justicia o injusticia sobre esa decisión que en su momento tomó el Guadalajara. Hablando y concentrándonos, porque ya pasó.
¿Fue justa o injusta la salida del Güero en ese momento?
Por resultados, injusta. Por el control, por el control con los futbolistas, no lo sabemos. O por lo menos yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
Pues no tenía ningún descontrol. Fue una racha de empatitos. Y entonces ahí le dio miedo a la directiva de Guadalajara.
Pienso que sí hubo manoseo muchas veces de la directiva de Chivas sobre el Güero Real.
Sí, fue en aquella época.
que no fue valorado.
En la que el señor Jorge Vergara cambiaba de técnico a cada rato. Y por eso quería yo pasar al tema de Víctor Manuel Vucetich, porque parece, ¿no?, que otra vez vamos a caer en algo similar en cuanto a un estilo de trabajo y una toma de decisiones en Guadalajara. Yo creo que si pierde el conjunto de Chivas contra León esta jornada, ¿no?, un partido que se va a disputar el próximo lunes, yo sigo pensando que sería precipitado cesar a Víctor Manuel Vucetich.
Tú hablas de control del grupo. Fíjate nada más, Mauricio, y quiero tu opinión al respecto. Sí. Hay un comentario en Twitter al cual Alexis Vega le dio like. Después no me vayan a decir, no, yo no era el que le doy likes, me manejan la cuenta. Pero le dio like a ese comentario, la cuenta que es responsabilidad de Alexis Vega. ¿En dónde?
Mándamelo, ¿no? Usuario, no seas gacho, porque dice, no lo he visto.
A ver, ahí te va, ahorita se los paso, pero se los leo.
¿Por qué no lo puse? ¿Por qué no se pone al ratito aquí, no?
Ok.
Que lo vean.
Es un equipo así, es un equipo que no tiene pies ni cabezas. El tipo es un excelente encarador, pero obviamente pierde virtudes si lo obligas a retroceder. Insisto, es un equipo que no tiene pies ni cabezas. Ya le hicimos el screenshot. Alexis Vega le dio like. ¿Qué piensas, Mauricio?
No, me parecería terrible. Me parecería terrible que un futbolista, aparte de los importantes que hay en la actualidad en Guadalajara, haya hecho esto. Y entonces, esto entonces sí nos refleja o nos estaría indicando que quizá Víctor Manuel Vucetich ya esté perdiendo el control del grupo. Entonces, si el técnico pierde el control del grupo y además no encuentra los resultados positivos que se le están exigiendo, entonces habría argumentos suficientes para cesar a Víctor Manuel Vucetich.
Hércules Gómez, si no, ¿qué piensas de las declaraciones del Güero Real?
Interesantes, porque si mal no recuerdo, yo ya estaba en Liga MX en ese entonces, y el Güero Real era de la institución, era una persona muy querida dentro del equipo. 5 años duró ahí, no solamente como DT en varias épocas, también lo mandaron a Chivas USA, era muy querido dentro del equipo de Chivas de Guadalajara para Jorge Vergara. En disciplinas, sí me acuerdo de unas 2-3 en este tiempo con el Güero Real, porque si ustedes se acuerdan, mandaban los jugadores a Colombia a hacer un curso ahí en Colombia. Entonces,
sí, claro.
No sé si él tiene la razón.
De llegar a Chivas y ir a Colombia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con Walter Bazán, el de Club de Cuervos, ¿no?
Ajá. Entonces, claro. No sé si tiene razón en lo que dice, porque 5 años para un técnico que para mi gusto es más formador que entrenador de primera, y se tiene que respetar. Ha formado grandes jugadores. Marco Fabián, Cubo Torres anotó goles bajo su gestión en el equipo de Chivas. Miguel Ponce cuando surgió, Enríquez, gracias. Es un gran formador, pero entrenador de primera creo que hasta le dieron oportunidad de más.
A ver, Dionisio, encontré otro tweet, otro like de Alexis Vega. Dice, fíjate nada más.
Vega o Peña.
Alexis Vega, está sordo hoy. A ver, Alexis
Vega. No, es que hace rato fue Peña, dijiste, ¿no?
Alexis Vega, ahí te va.
Ah, ok.
Chivas no se merece un jugador como Alexis Vega. Demasiado fútbol en un jugador para tan poco juego en conjunto. De vergüenza. Like del delantero de las Chivas. ¿Qué te parece a ti?
No, bueno, si le da el like refiriéndose a la figura de Chivas y no a lo que dicen de él, pues entonces me imagino que ahí tendría que llamarlo la directiva y decir, ¿qué pasó? Vamos a aclarar este asunto. Porque al final de cuentas da la impresión que si tú le das un like a algo donde involucra lo que significa Guadalajara, podemos tomarlo como que no estás contento con la institución. Entonces, ahí sí tendría que ser muy hábil la directiva encabezada por Amaury Vergara y el propio Ricardo Peláez. Regresando al tema de José Luis Real, hace un momento decía que sí lo manosearon en Guadalajara. Como era institucional, lo terminaron manoseando. No le dieron el valor que le debieron dar, porque cuando fue técnico del primer equipo, los tuvo, justamente los llevó hasta un liderato general, si no mal recuerdo, creo que hasta una final de Copa Libertadores también. Entonces, y sí se acusaba, o por lo menos en las altas esferas de Guadalajara, se mencionaba que quizá no tenía el carácter para imponerse a los jugadores. Pero bueno, por lo menos en cuanto a resultados, se estaba demostrando otra cosa. Entonces sí comparto que con él no tuvieron la paciencia como sí la han tenido con otros y que sí lo manosearon siendo hombre institucional. Ahora, en el tema de Vucetich, se me hace un despropósito, así pierda el próximo partido contra León, que lo vayan a correr, porque entonces Guadalajara otra vez va a volver a las andadas. Es decir, cambia un técnico. Y ojo, Peláez sí tenemos que encontrar, que es muy fácil. De ¿cuántos técnicos pasaron por América cuando estuvo él? Piojo Herrera.
Carlos Peláez, sí.
Mohamed.
Y todos Ambrís, dieron títulos, si mal no recuerdo.
Ricardo Lavolpe, menos Gustavo Matosas.
Ignacio.
No, Matosas dio el de las CONCACAF también. Aquel que ganó contra Montreal.
Sí, entonces, lo que te quiero decir es, también, ¿no?
Pese a ser una productiva de títulos en el América, tuvo cinco. Cinco en el tiempo que estuvo, que se me hacen demasiados también, ¿no?
Entonces, Mauricio, si es, no solamente pierde, sino que es goleado y exhibido y se vuelve loco con los cambios, ¿qué decisión, y además hablas de control de grupo y te comento estas situaciones, siempre argumentos, ¿qué decisión tiene que tomar el Guadalajara con Vucetich?
Es que tocas un tema importante, el de los cambios, porque ha tenido responsabilidad Víctor Manuel Vucetich en lo sucedido en los últimos compromisos con derrota. ¿Por qué? Porque ha terminado por poner una ensalada, un mix ahí que nadie termina por entender, o por lo menos yo no entiendo por qué no darle cierta continuidad a algunos futbolistas que ya te habían entregado buenos resultados. Yo siempre soy de la idea de que al futbolista le tienes que mandar el mensaje que primero se pueden ir ellos y después el técnico, como lo ha hecho Tigres durante muchos años y muchas temporadas con Ricardo el Tuca Ferretti. Pero si la situación es insostenible por números, es decir, por resultados y por el control del grupo, sí tendrían que cesar a Víctor Manuel Vucetich.
¿Difieres o concuerdas, Hércules Gómez? ¿Se tiene que ir Vucetich si pierde y queda goleado?
No. También hay que poner las cosas en contexto, un segundo en contexto. ¿De dónde va a sacar más el equipo de Chivas? Los jugadores saben, y no digo que está bien, pero saben que los que están ahí son los que pueden estar ahí. Los mejores jugadores mexicanos no juegan en Chivas. Los mejores jugadores mexicanos, en vez de ir a Chivas, prefieren ir a la MLS. Es una realidad. Entonces, cuando no cuentas con los mejores mexicanos porque están en el extranjero, pues es lo que hay. Perdón, prefieren también Tigres y Monterrey.
Ah, caray.
Sí, pero no entiendo a qué va a hacer Cules con eso. Es lo que tiene el Guadalajara, sí, pero eso lo sabía Víctor Manuel Vucetich antes de asumir.
Entonces, si están goleados o no, eso no importa. Vucetich, por lo que mostró el torneo pasado, creo que tiene un poco de crédito positivo.
Claro.
No por una indisciplina o por un mal momento.
Yo por eso creo que lo ideal es mantener a Víctor.
En su estimación, en los cambios, o porque no le da oportunidad a tu nene Beltrán, se tiene que ir.
No, bien. Lo ideal es mantener a Víctor. Ahora, si el grupo no le ayudan, pues llega un momento que ya no te da como
directivo. Sí, pero el corte se tiene que ser en mayo. Víctor Manuel Vucetich tiene que terminar el torneo con Guadalajara.
¿Por qué?
Insisto, y si no calificas...
Insisto, pero a ver, vas a hacer el cambio de timón entonces, que tampoco nada te garantiza, nada te asegura... Y pensando en qué técnico. Pensando
más
en qué
adelante,
técnico.
CR7 contra Brady. Se unen a esta edición de la semana del Super Bowl Fernando Tirado y Mauricio Pedrosa. Señores, ¿cómo les va? Les mando un saludo. A ver, hoy es el cumpleaños de CR7 y Tom Brady además estará jugando el domingo el Super Bowl. Fernando Tirado, ¿quién ha sido más dominante en su deporte, Cristiano o Tom Brady?
¿Qué tal, hermano? Te mando un fuerte abrazo. La pregunta es bien brava, porque sabes que soy pro cristiano a full.
Sé, hermano,
y es por eso que es una posición bien complicada y estoy muy cercano a ti en la condición del mejor jugador de la historia porque los números lo avalan para Cristiano Ronaldo. Pero ¿quién ha sido más dominante? A mí me parece que cuando lo haces a la edad en la que tiene Tom Brady, debo de pensar en qué es él en un deporte en donde físicamente vienes a menos mucho más rápido. A ver, yo sé que a ti te gustan los números. La edad promedio o la carrera promedio de un jugador de fútbol americano en la NFL es de 3.3 años. Para un mariscal de campo es de 4.4 años. Jugar a lo largo de dos décadas me parece que es algo de lo cual no hemos visto en mucho tiempo y difícilmente se va a repetir cada vez con más tecnología. Eso es cierto. Y en el fútbol sí hay ciertos antecedentes. No de jugar al nivel de Cristiano, pero estaba Roger Milla a los 42 años, Rivaldo a los Hay 8 años de diferencia entre Cristiano Ronaldo y Tom Brady, eso no lo podemos perder de vista.
A ver, Mauricio, ¿quién ha sido más dominante? ¿Difieres o concuerdas con lo que dice Fernando?
Bueno, los saludo a todos. Ustedes saben que los tiempos de la televisión son muy caros, entonces les voy a hacer un favor, un favor. Todas las preguntas que nos vayas a hacer, la respuesta es Tom Brady. No hay una sola categoría en la que Cristiano Ronaldo pueda sobreponerse a Tom Brady. No hay una sola. Por donde le quieran buscar, el ángulo que le quieran dar. Para mí es tan sencillo como esto. Tom Brady hoy pelea en la conversación del mejor atleta de todos los tiempos. De Cristiano Ronaldo ni siquiera hay una decisión unánime sobre si es el mejor jugador de fútbol en su propia época. Entonces, si quieren ahorrarse tiempo, la respuesta a todas sus preguntas va a ser Tom Brady.
Incluso, ¿quién ha hecho más trampa, Tom Brady o Maradona?
Si quieres. Pero le podemos llamar viveza. Y al final del día, fíjate todo esto, ¿eh? Aún marrullerías en las que descansó alguna vez, aún así sigue siendo considerado el mejor de todos los tiempos.
Considerado el mejor de todos los tiempos. ¿Algún compañero de acá difiere o concuerda de los que estábamos haciendo el show antes que llegaran nuestros compañeros o seguimos?
No, yo sí. Ahora? Yo sí, ver, no estoy de acuerdo con Mau. Sí, sí, es cierto que Tom Brady está en la conversación del mejor futbolista americano de todos los tiempos, sin duda. Pero vemos los equipos de Tom Brady, vemos quién tenía como DT, vemos lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Cristiano ha ganado en todos lados que ha ido, en el United, en el Madrid, en el Juventus. Tenemos que ver si con Tampa gana.
Perdón,
si
¿qué ha ganado en la Juve?
Super Bowl, si pierde otro Super Bowl, Tom Brady tampoco.
A ver, Hércules.
Tampoco va a dejar mentir Mauricio. Tom Brady ha tenido el lujo de tener grandes defensivas en esos Super Bowls.
Yo nada más quiero recordarle a mi buen amigo Hércules Gómez, ahora nunca, esta tarde, 6 de la tarde del Este, 3 de la tarde del Pacífico.
Siempre, ¿se conocen?
Sí. Que Tom Brady ha llegado básicamente un año sí, un año no, al Super Bowl. O sea, Cristiano Ronaldo tendría que llegar en el 50% de sus temporadas a la final de la Champions para acercarse a lo que ha hecho Tom Brady.
Perdón, el máximo no está goleador en la historia del fútbol,
y si,
por favor.
Y si tenemos que ir al equipo que tenían alrededor, lo que hizo Tom Brady en los últimos 3 Super Bowls que ganó con... Es muy feo decir puro muerto, porque eso no pasa. Eso no hay que decirlo. No. Es una falta de respeto.
Pero Cristiano
con
lo
jugadores
hizo en la Eurocopa.
De medianos a malos. Cristiano Ronaldo se aprovechó del Real Madrid. Y tuvo una gran época. Pero el Real Madrid ya era antes y seguirá siendo después de Cristiano Ronaldo. Tom Brady
Mauricio,
hizo una franquicia
hoy Cristiano
como los
Ronaldo, desde su salida del Real Madrid, tiene casi 90 goles, más que toda la suma de los delanteros.
¿Ya llegó a la final de la Champions o no?
A ver.
¿Ya llegó a la final de la Champions o no?
No, fracasó. Pero en la suma de sus ligas también podemos ahí contabilizárselas. A ver, Fernando.
No, ahora yo agregaría antes de ir con Fernando, da la impresión que el Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ese equipo, pues lógico, todo el mundo lo sabemos, marcó una dinastía, pero los otros equipos no se le acercaban. En cambio, en el tema del fútbol a nivel general, sí hay muchos equipos. Cuando me habla, por ejemplo, Mauricio, de que Brady, pudiéramos decir, una vez en el Super Bowl, otra vez no, otra vez en el Super Bowl, una vez lo gana, una vez lo pierde, una vez lo gana. El tema de Cristiano pasa porque en el fútbol sí hay 4, 5, 6 o hasta 7 equipos mejor que en los que en algún momento él pudo haber estado.
Voy a recordar, Dionisio, la época en la que vivió Tom Brady.
Y una disparidad.
Tom Brady ganó en la época con Peyton Manning. Tom Brady ganó en la época con Aaron Rodgers. Tom Brady está ganando en la época.
Sí, pero esos Patriots caminaban, Mao. Jacoby Brissett, Matt Castle, Jimmy G. Cualquiera que ponían ahí con Belichick ganaba. O sea, tampoco me digas que hizo todo Tom Brady.
¿Cuántos Super Bowls ganaron ellos?
Les quiero preguntar algo
a todos. Fernando,
si ustedes
con Fernando.
Van a la calle y le preguntan a 30 personas quién es el mejor en la historia del fútbol americano, les aseguro que el 90% les van a responder que Tom Brady. Si alguien sale hoy a la calle y le pregunta a las mías 50 personas quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, no
dividido.
Estoy convencido que vaya a dominar de esa forma Cristiano
punto.
Ronaldo. Es por eso que el argumento me resulta que es válido. 4 de los 5 mariscales de campo más viejos que han jugado un Super Bowl es Tom Brady. O sea, de Cristiano Ronaldo, a ver, yo no sé si ustedes coinciden con esto, pero se esperaba grandeza desde temprana edad en su carrera. De Tom Brady no se esperaba este nivel de grandeza cuando estás siendo drafteado en la posición casi 200 con 6 mariscales de campo antes que tú, siendo un atleta que corre, porque no es atleta, es deportista, las 40 yardas en 3.5 segundos, en 4.5 segundos, en fin, no
puede
se esperaba
ser ambas.
Esa grandeza.
No puede ser ambas, hermano.
¿Puedo complementar algo a lo que dijo Fer? Justamente a ese punto.
Sí.
Lo que hoy está haciendo Tom Brady con Tampa Bay ¿no? Sí. Tomarlos de la nada y llevarlos al Super Bowl. Lo único a lo que se equipara es a Maradona ganando la Serie A con el Napoli. Es a lo único a lo que se puede equiparar.
¿Terminado?
Tendríamos que ver. Tendríamos que ver a Cristiano Ronaldo ir a jugar al Genoa y hacer los campeones. Eso sí, entonces ahí sí los podemos poner en la misma conversación.
Si le invierten a ese equipo con lo que han invertido a Tampa, puede ser. A Tampa le dieron a Gronkowski, Antonio Brown, tiene Goodwin, tiene Mike Evans, con Arians, por favor, Mau, tampoco engañes.
Sí. Y, oye, Hércules, y sin ellos
la
también
conversación
ganó.
Era que Belichick era un genio. La conversación era que Belichick era un genio y que Belichick a cualquier mariscal de campo lo iba a meter. Al menos a posteriori. Hoy fue como el divorcio, ¿no? Quienes lo han puesto en esa comparación.
Sí, sí, cometieron un error con Cam Newton. Tampoco es el fin del mundo.
Fue Belichick, ¿no? Pero, o sea, porque qué mal se vio después de
cuando le preguntan quién es el mejor coach de todos los tiempos, ¿quién dice? ¿Qué
Fer,
dice?
Fer, bueno, agrégale esto, Fer.
No sé, porque fuera de cuando ganó con Brady. Revisa sus otras temporadas con los Browns y ahora con los Patriots.
Nunca llegó a playoff. No. Sin Brady nunca llegó a playoff.
Sí, pero sí se ha dicho de parte de los expertos del fútbol americano que a Belichick lo ponen ahí, entre los tres mejores head coach de todos los tiempos. ¿Sí? Y para muchos el mejor. Y eso no lo pueden desconocer tampoco.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero cuando no estuvo Brady, el tipo no fue capaz de llegar a playoff.
No, entiendo esa parte, Es como Messi cuando no tuvo a Xavi e Iniesta. También entiendo lo que decía Hércules al principio. Si al final del próximo domingo resulta que el que levanta el título es Pat Mahomes, entonces el señor Brady nada más habrá sido campeón con Nueva Inglaterra. Y Cristiano Ronaldo sí habrá sido campeón con el Manchester United, con el Real Madrid, con la Juventus. A ese lado también se la puedo dar a Hércules Gómez, ¿no?
Pero no ha acabado la carrera de Brady.
Tampoco, o sea,
Cristiano. Si
no sale campeón el domingo, no quiere decir que ya se acabó entonces la historia de Tom Brady,
no,
creo
estoy
yo.
Estoy de acuerdo contigo, Mauricio, pero tampoco la de Cristiano.
Ok, muchachos, nada más díganme una cosa, se los pregunto. ¿Le fue bien a Tom Brady de visitante esa temporada o no?
Le fue mejor de visitante que de local. Okay. Y viene de ganar tres partidos consecutivos de playoff. Tres, ¿eh?
De visitante.
Tres juegos de playoff jugando de visitante.
Ok, perfecto. Bueno,
¿Te puedo dar un dato, señor? El mejor jugador del fútbol americano de todos los tiempos, en los momentos más críticos, nunca ha lanzado un touchdown en el primer cuarto de un Super Bowl. Nunca.
¿Y quién dijo que los Super Bowls se ganan en el primer cuarto?
No me estoy diciendo, su jugador decisivo, que lo carga la defensiva siempre.
Sí, es sencillo.
Entonces, a ver, si gana Tom Brady a Cristiano Ronaldo... Fernando.
No le puede ganar porque no van a jugar en contra, hermano.
Bueno, pues, ok, no. Pero no, si le gana, o sea, si le gana ya en este panorama que nos dieron.
Sí.
De Messi ni hablamos con Tom Brady.
No, Messi. Messi para mí no está en esa charla.
No, tú sabes que no está en esa.
¡Bravo!
En la comparación con Cristiano siempre iré con Ronaldo. Pero bueno.
¡Bravo! Pausa y venimos con más. Gracias, compañero. Les mando un abrazo, hermanos, queridos. Saludos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe el Super Bowl. Pat Mahomes de los Chiefs contra Tom Brady de los Buccaneers o los Bucatriotas, como les dicen ahora. ESPN Deportes con el Super Bowl. Los esperamos.
El pasado 16 de enero, Naveda hizo su debut en Primera División y no ha soltado la oportunidad. Santiago acumula 275 minutos disputados, tiene 88% de efectividad en sus pases, más de 20 balones recuperados y estuvo en el 11 ideal de la jornada 4 luego de su destacada actuación ante Santos Laguna. Naveda de a poco se ha ganado la confianza de Santiago Solari, pero aún tiene mucho camino por recorrer.
Naveda, por ejemplo, que ha debutado en este torneo y lo está haciendo con solvencia, pero el debut es solo la coronación de una primera etapa de trabajo, pero luego los futbolistas se hacen a medida que compiten y él debe seguir los pasos de otros jugadores que ya tienen una carrera en primera, ¿no?
Santiago Naveda está... encima de estelares como el peruano Pedro Aquino.
La competencia está muy fuerte. Yo creo que uno tiene que trabajar el día a día. Siempre va a estar muy buena, ¿no? Porque la verdad ayuda como uno, como jugador, lo ayuda muchísimo para seguir esforzándose y seguir trabajando, ¿no?
Los sueños de Santiago Naveda se han ido paso a paso cumpliendo. Sin embargo, para el canterano americanista, todavía no hay un límite que lo haga detenerse.
Mi primer sueño era debutar. Mis otros objetivos que tengo es consolidarme aquí en este club, ser titular y por qué no ya después pensar en irme a Europa.
A ver, señores, Mauricio Imay, después de lo visto, ¿Naveda tiene cabida en el 11 de las Águilas ya cuando Aquino esté recuperado?
Recuperan Sánchez, a Pedro
¿o
Aquino.
¿O no tiene cabida?
Recuperan a Pedro Aquino. Y me parece que Dionisio lo dijo en el primer bloque de este programa. El mejor refuerzo que contrató América fue Pedro Aquino. ¿Le tiene que competir Naveda en el trabajo diario a Pedro Aquino? Sí. Creo que en la carrera por ser titular va ganando, evidentemente, por jerarquía y por experiencia, el futbolista peruano.
Ok. ¿Y se la ganaría, por ejemplo, a Sánchez, Mauricio, o no?
No, son características y condiciones distintas, ¿eh? Lo de Richard Sánchez no lo puedo comparar con Naveda. A mí Naveda se me hace un jugador sensacional porque te aporta muchísimo en la recuperación de la pelota y además suele entregar muy bien la misma. Yo creo que la competencia directa por el puesto es con Pedro Aquino, no con Richard Sánchez.
Hércules Gómez, ¿difieres o concuerdas? ¿Tiene Naveda tiene capacidad y cabida en este 11 ya cuando Aquino esté recuperado o no?
Estoy de acuerdo con Mau en todo lo que ha dicho. Creo que Aquino lo directo a él, lo equivalente a él en términos de talento, de recuperación de balón, intensidad, su forma de jugar. Richard Sánchez es otro tipo de jugador, tiene más calidad sobre el balón que ambos jugadores que estamos hablando. Creo que es un jugador muy joven, sí, 19 años de edad, y se puede ganar un puesto si es que uno de los dos no está, o si es que es de repente Solari quiere optar por un doble pivote, dos jugadores más de recuperación, pero aquí no es el fichaje estelar, no se le va a quitar así de fácil.
A mí me hablan mucho de las fuerzas básicas de Pumas y, a ver, el otro día escuchaba en la transmisión el dato de que pasaron 5 o 6 años de que sacaran otro centro delantero desde Eduardo Herrera hasta el muchacho Montejano y los dos no triunfaron en el fútbol. ¿Quién tiene mejor fuerzas básicas? ¿Quién tiene mejor cantera? ¿América o Pumas, Dionisio Estrada?
Mira, da la impresión que por lo menos se ha escuchado más y ha causado más resonancia y ha exportado más jugadores, en este caso la de América en los últimos años.
Claro, eso es un hecho.
Claro, es un hecho, pero si también vamos a cómo está hoy conformado Pumas, sí está conformado con muchos canteranos. Es prácticamente me atrevo a decir que hoy Pumas juega con más canteranos que los que juega finalmente en América.
Eso también es un hecho, pero no pudieron ganarle al Atlas.
No, está bien, pero a ver...
Perdieron contra Querétaro.
Pero eso es como decir, ¿quién llegó a la final en el último torneo? Entonces tampoco podemos decir que sea
y sus canteranos sacaron el resultado.
Qué raro que tienen ahí a Diego Lainez. Lainez era de Pachuca.
No mientas, Hércules Gómez. Un día de niño se puso una camiseta en una escuelita de Pachuca. No mientas.
Ahora, en ese tema te digo, no podemos ser tan absoluto. Como no ganó, entonces ahora resulta que los de Pumas son malos, nada más.
Yo creo que también hay su crédito. No,
pero sí entiendo que da la impresión de que América hoy está sacando
canteranos América, con mayor calidad. Es América sobre Pumas.
Mayor calidad. Y regresando al otro tema, la única manera que hasta el momento le puedo ver que juegue Naveda en el cuadro titular es si en algún momento decide que jueguen Pedro Aquino y Naveda juntos. Ahora, no olvidar que aunque en posiciones distintas, por ejemplo, en algún momento Raúl Jiménez le terminó ganando la carrera al colombiano,
Narciso,
se me va el nombre
Mina,
en este momento.
Ecuatoriano.
A Narciso Mina. Mina. Narciso Mina. El ecuatoriano, Narciso Mina. Entonces la ganó. Capaz y después con el paso del tiempo, por mucho que sea el refuerzo de lujo, se la puede ganar.
Pero hoy no.
Hoy veo a Pedro Aquino.
Pausa. Y venimos con más aquí en Fútbol.
Es importante mencionarlo de que ya Tigres se ha metido en el gusto de muchos aficionados que tienen como primer equipo al de su tradición o al de su familia, cualquiera que este sea, pero han adoptado como segundo equipo también a Tigres, y eso nos da satisfacción y nos pone obviamente en una posición de mayor presión y tratar de dar a todos los antiguos y a todos los nuevos aficionados grandes satisfacciones.
Ahí las declaraciones del Inge Rodríguez. A ver, Probabilidades, Palmeiras, el 52% de clasificar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes, 48% de Tigres. No está tan disparejo un Palmeiras que se encierra bien, juega atrás, al juego directo, a los contragolpes, con William, con Luis, con otros tantos jugadores. A ver, Dionisio Estrada, ¿tú tenías un mensaje sobre qué? ¿Sobre los equipos mexicanos? Mira, y querías aprovechar para tirar el MLS.
Álvaro, sí. Nos hemos mordido la Las veces los periodistas mexicanos, los comentaristas, los analistas, los reporteros, cuando siempre hemos dicho, es que si México compite en Sudamérica, próximamente ya van a ganar todas las finales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Así hemos pensado que cuando el equipo mexicano en el Mundial de Clubes enfrente al equipo de CONMEBOL, siempre hemos dicho, se le puede ganar, hoy se tiene que dar ese golpe de autoridad. Si no, volveremos a quedar como sicones y como habladores. Porque cuando fue Pachuca en dos semifinales, primero sí. Perdió contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito y después perdió, si no mal recuerdo, contra un equipo brasileño, el Gremio, si no mal recuerdo, con gol de Everton. Y por el duelo del tercer y cuarto puesto, América terminó perdiendo en penales, si no mal recuerdo, contra el Atlético Nacional. Y yéndonos al primer Mundial de Clubes en fase de grupos, Necaxa también terminó perdiendo contra un equipo brasileño. Entonces, señores, estamos cayendo... Al igual que pasa con los equipos de la MLS,
Tigres en el rescate
en Estados Unidos, ¿eh? Vamos a ver si este Tigres tiene el fútbol, tiene también el carácter, el templo, el temperamento para decir,
solamente serías un hocicón si pronosticaras que Tigres va a ganar.
No, pero es que siempre estamos hablando de que que México, si se enfrenta a los equipos sudamericanos, ya les hubiera ganado.
A ver, sí, Mauricio,
¿qué ha pasado? Hemos perdido todos. El Mundial de Clubes.
Para mí es la oportunidad clara y deseada por un equipo mexicano. Primero, enfrentar al de CONMEBOL, que no es el Boca Juniors de Bianchi, que no es el River Plate de Gallardo, que no es el Inter de Porto Alegre de Alessandro, que no es el Sao Paulo de Rogerio C. Me parece que tiene grandes posibilidades este equipo de Tigres. Le vimos al Palmeiras un buen capítulo en la semifinal de ida contra River Plate. El capítulo de vuelta fue un desastre. La final la termina ganando por una jugada. En realidad es que
tampoco de último
es que
minuto.
Muy superior a Santos. De último minuto. Ya hablaste de algunos de los futbolistas del equipo brasileño, Álvaro. Si comparamos línea por línea, yo sigo viendo mucho más sólido al conjunto de Tigres. Para mí es favorito y tiene que estar en la final.
Pero de manera individual, porque este es un equipo, el Palmeiras, que te pone, juega con un 4-1-4-1, o sea, sí. Te ejerce superioridad numérica en medio campo. Sí. Ahí te pone tres mediocampistas centrales y le ganas a los dos de Tigres.
Con Menino y Ronnie por los costados, que me parece son los dos futbolistas que más daño te pueden hacer, pero de ahí en fuera, si tú revisas el plantel del conjunto de Tigres, es mucho más que el de este Palmeiras.
Okay. ¿Quién va a ganar, Hércules Gómez?
Sería muy difícil decir que el equipo de Tigres no tiene una muy buena oportunidad de ganar este partido. Ya lo dijo muy bien Mao, este Palmeiras es de poco brío. No es un equipo que propone el fútbol, es un equipo que te va a esperar, va a intentar ser más directo. El equipo de Ricardo Ferretti, el equipo de Tuca, el equipo de Tigres, es de más posesión, de jugar en tu último tercio, de mover el balón lado a lado, pero son los descuidos del equipo de Tigres cuando hace eso que me preocupa. Y con un equipo que juega un estilo tan directo, sí me preocupa que de repente vemos los laterales de Tigres avanzando en su último tercio y en un descuido pueden contragolpear. O un balón parado que han mostrado que también es débil, pueden hacerle gol. Yo creo que va a ser muy dividido, pero yo sí veo a Tigres. Yo sí veo a este Tigres sobresaliendo y ganando.
Ah, caray, Dionisio Estrada, ¿tú lo ves ganando?
Yo, a ver, sí le veo muy buenas probabilidades de ganar, sobre todo porque...
Mira que te estás yendo de hocico, pero está bien.
No, ¿a qué voy? No, es que en esa bolsa nos hemos ido todos de hocico, así como el señor Hércules Gómez se ha ido de hocico cuando viene y dice que los de la MLS ya están a la altura de los equipos mexicanos.
Por eso, gánate las palabras, domingo.
Los últimos 15 años. El próximo domingo, ¿por qué? Te voy a decir por qué, una de las diferencias que veo, que Ricardo Ferretti, que tiene 10 años trabajando ya con este equipo,
gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.